sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. No andaré enlutado por lo que me pueda hacer el demonio con sus seguidores y demás. Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. Confiando en ti. Y si el miedo quiere dominar mi corazón, cuando estoy al frente del problema o la opresión, yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. No andaré lutando por lo que me pueda hacer el demonio con sus seguidores y demás. Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy.
Escuchando Radio Redención.
Y poder, poder, poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. La semana pasada habíamos dejado en el versículo 16 y hoy continuamos con el versículo 17. Y si no pudiste escuchar el programa de la semana pasada, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com, donde puedes ahí tener acceso a todos nuestros archivos, a todas las grabaciones anteriores para poder escucharla a tu conveniencia. Puedes bajarla de tu computadora, de nuestra página de web, o puedes suscribirte en nuestra página de iTunes, o puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio anterior para su conveniencia. También te invitamos a que te comuniques con nosotros. Puedes mandar tus peticiones, preguntas o comentarios a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. También en nuestra página de Facebook puedes mandar un mensaje o te puedes contactar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, es 305-320-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche nosotros nos humillamos de frente de ti. Te pedimos, Señor, que tú los ayude a poder declarar tu palabra a tu pueblo. Señor, te pedimos que tú le abres el corazón y le abras los oídos a aquellos que están oyendo, para que puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Y nos estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré. No temeré. Aunque la oscuridad aceche a mi vida, no temeré. No temeré. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y es tu mano que me cubre y me guarda con tu amor. Pues tú estás aquí. Tú estás aquí. Yo no temeré, pues tú estás conmigo.
Señor, tu pacto de misericordia nunca se alejará de mí. Tu pacto de paz nunca será quebrantado. Tú tendrás misericordia. Tú enseñarás a mis hijos y se multiplicará tu paz sobre ellos. Y por eso yo declararé: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, nuestros estudios son versículo por versículo, viendo lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en esta noche. Así que si tienes tu Biblia, puedes abrirla al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. El libro de Primera de Juan es un libro que lleva mucho ánimo al cristiano. El apóstol Juan fue el último apóstol de la era apostólica y fue uno que pudo recibir una revelación poderosa, el libro que igual llamamos el libro de Apocalipsis. Él pudo ver no solamente la victoria que tenemos de Jesús espiritualmente por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, pero también pudo ver la victoria que nosotros tenemos en el mundo físico, en el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra cuando viene Cristo a destruir los reinos de la tierra para instituir su reino. Podemos ver que al final somos nosotros los que ganamos. Nuestro campeón Jesús es el que gana, es el que tiene la victoria, y porque Él ha sido victorioso, nosotros tenemos victoria por medio de Él. Y esto es bien importante, hermanos, porque vivimos en tiempos llenos de violencia, llenos de todo tipo de eventos mundiales, profecías cumpliéndose. Hay temor en lo que va a pasar en las economías. Muchas personas tienen ansiedad porque no saben. Tienen temor del día de mañana. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una palabra segura. Una palabra que nos mantiene en paz porque sabemos que la palabra de Dios no puede ser quebrada, quebrantada. Dios siempre cumple sus promesas y en este libro encontramos promesas preciosas. Encontramos, hermanos, palabras de ánimo al que está caído, palabras de exhortación al que está desviado. Es un libro que toca diferentes temas importantes. Esta noche empezamos en el 1 Juan capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esa palabra perfeccionarse significa estar completo, ser terminado. Cuando Jesús en la cruz dice consumido es la palabra griega tetelestai, que va conectada a esta palabra que el apóstol Juan está usando aquí en el griego, que es traducida perfeccionar. Que seamos hechos completos, hermanos, a una obra que Dios está haciendo en nosotros, que Él ha empezado en nosotros, y es la obra para establecer que nosotros seamos hechos en su imagen por medio de su amor. Y aquí en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, está conectado con lo que había dicho el apóstol en el versículo 16, cuáles son puntos que habíamos tocado la semana anterior, pero para hacer un resumen, para conectar con lo que está diciendo en este versículo el apóstol, es bien importante que le volvamos a visitar. El versículo anterior dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Hay tres puntos importantes que el apóstol Juan menciona en el versículo 16 del capítulo 4 de Primera de Juan, que nos enseña cómo se perfecciona el amor en nosotros. Primeramente es conocer y creer que Dios nos ama. Conocer y creer que Dios nos ama. La persona que no conoce que Dios le ama, no va a poder caminar en victoria en su vida cristiana. Segundo, dice, Dios es amor. Cuando vemos lo que es el amor agape, el amor que vemos en la Escritura, no el amor que vemos en el mundo. El amor de Dios, el amor sin condiciones, el amor que da, el amor que se ve en sacrificio, no solamente es un atributo de Dios, sino el amor es la esencia de quien Dios es. El amor es la esencia de quien Dios es. Cuando vemos en la manera que Dios actúa, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor le motiva a dar. El amor de Dios lo vemos en cómo Él se ha dado a nosotros. Dios no tenía que establecer la creación. Dios no tenía que crear el hombre. Dios no depende de nada fuera de Él mismo. Dios existe en Él mismo. Él es autosuficiente. Cuando Moisés se enfrenta a la zarza que tenía la llama de fuego, dice la Escritura que la llama ardía, la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Ese fuego de Dios no era dependiente de esa zarza. ¿Por qué? Porque Dios existe independientemente de toda la creación. Dios es autosuficiente. Él no necesita nada de nosotros. Los ángeles, Él creó los ángeles. Y vemos que cuando hizo al hombre, cuando creó los ángeles, les dio el libre albedrío. Él no nos hizo robots. Él nos dio para que tengamos nuestra propia voluntad. Y vemos esa esencia en el amor de Dios, el que Él da, sin tener que hacerlo. Hermanos, el amor que no da no es amor. Tú no le puedes decir a tu esposa que tú la amas, sin embargo, no quieres pasar tiempo con ella. Tú no puedes decir que amas a tus hijos, sin embargo, no los quieres ver. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios, sino pasamos tiempo con Él. El amor verdadero consiste en sacrificio, consiste en dar. Y lo vimos en la cruz del Calvario cuando Dios dio lo más precioso que tenía, su único Hijo, para que nosotros seamos salvos. Entonces vemos los puntos aquí en 1 Juan 16. Dios es amor. Primeramente que nosotros debemos de conocer y creer que Dios tiene amor para con nosotros, que Dios es amor, la esencia de quién es Él, y que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros somos perfeccionados, nuestro amor es perfeccionado por nosotros permanecer en Dios. Y esto va con lo que Juan, el apóstol Juan, dice en Juan 15, versículo 4, cuando Jesús nos dice a nosotros que debemos de nosotros habitar en Él, que no podemos hacer nada, no tenemos ninguna habilidad de poder tener victoria en la caminar cristiano si nosotros no habitamos en Jesús, no andamos en comunión con Jesús. Porque Cristo es la revelación del amor de Dios. Es por Cristo que experimentamos la gracia de Dios. La Biblia dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Jesús es el que nos demuestra el amor de Dios. En el libro de Colosenses 1:13, la palabra dice que nosotros hemos sido trasladados para el reino del Hijo de Dios, de su Hijo amado. Pero realmente en el griego, cuando lo encontramos, dice, le llama a Jesús, le dice, el Hijo de su amor. Jesús es el Hijo de su amor, es la revelación del amor de Dios. Entonces vemos que Dios, el amor es perfeccionado en nosotros cuando conocemos y creemos que Dios nos ama, que conocemos que la esencia de quien Dios es el amor, y que esa revelación viene por nosotros a habitar y morar en Jesús, porque es Jesús el único que puede cambiar el corazón de nosotros. Es Jesús el único que puede revelar el Padre. Es por medio de habitar en Él que podemos realmente conocer el corazón de Dios. Y lo vemos cuando estudiamos a Jesús, vemos el carácter de Jesús, vemos cómo Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Cuando leemos la escritura donde Cristo se encuentra con la mujer que la habían encontrado en adulterio, y entonces los fariseos tratan de poner una trampa para Jesús, y la Biblia dice que esa mujer iba a ser apedreada porque había quebrantado la ley. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia sobre ella y no la condenó, siendo el único que tenía la habilidad de poder condenar a esa mujer que fue encontrado en un acto de adulterio, no lo hizo. Y nosotros tenemos mucho que aprender de eso, porque a veces nosotros mismos somos fácilmente a condenar a las personas, cuando el único que tiene esa habilidad es Jesús. Y Él no lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es la bondad de Dios que lleva al hombre a arrepentimiento. El hombre nunca es cambiado por el juicio. El juicio más bien causa que el hombre siga en esos caminos. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, vemos que hay plaga sobre plaga sobre plaga. Sin embargo, los hombres siguen blasfemando a Dios, no se arrepienten, no dicen, Señor, perdónanos por todo lo que hemos hecho. Pero más bien se ponen más y más rebeldes contra Dios. Porque lo que cambia el corazón es el amor y la bondad de Dios. Es posible que puedas manipular a personas por medio de temor. El enemigo usa el temor contra nosotros. Vemos países donde están bajo regímenes totalitarios, bajo dictadores. Y vemos cómo esas personas son les hacen ser obedientes por medio del temor. Pero no. Pero cuando tienen la oportunidad, huyen de esos lugares. Hacen revolución. Se rebelan contra esos gobiernos. Porque nunca el temor y la fuerza puede hacer a una persona realmente tener cariño y amor hacia una persona, hacia algo. Por eso Dios no nos fuerza, que no nos hace que le amemos a fuerza. Sino nos enseña el ejemplo primero. Dios nos guía por ejemplo. Dios mandó a su Hijo para vivir y caminar en la tierra para darnos un ejemplo también de lo que es depender sobre Dios. No es un Dios que solamente se sienta y dice, bueno, tú haz eso, sino Él nos guía por ejemplo. Nos enseña el camino para que nosotros le sigamos. Entonces, ¿cuál es el propósito por cual el amor debe ser perfeccionado en nosotros? Dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Esa palabra confianza en el griego significa hablar con libertad. Hablar con libertad. Hermanos y hermanas, los cristianos, las personas que han puesto su fe en Jesús, no van a ser juzgados por sus pecados. La palabra de Dios dice que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Él pagó en la cruz el Calvario. Él tomó la ira de Dios por nosotros para que nosotros recibamos la justicia de Dios. La justicia de Jesús sea aplicado a nosotros. Dios no nos ve a nosotros como pecadores. Dios nos ve como la justicia de Jesús. Nos ve blanco, limpiados por la sangre de Jesús. El cristiano no va a sufrir condenación ante Dios, pero sí vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos hecho con nuestra salvación. La salvación que nosotros recibimos, hermanos, no está solamente limitado a la justificación, a ser declarado inocente ante el trono de Dios. Ese es el principio para el cristiano. Y tampoco es limitado a solamente que vamos al cielo. Pero esta salvación que nosotros recibimos cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es acceso a Dios, acceso a conocerlo, a orar, a dejar que Él transforme nuestras vidas para que nosotros seamos vasos por su Espíritu y que seamos testamentos a la realidad de su amor. Por eso encontramos en el libro de Hebreos que habla de cuando nosotros, personas que descuidan su salvación, Nosotros hemos sido dado un regalo, una dádiva bien preciosa. Nosotros ahora tenemos acceso al que tiene todo el poder y la autoridad en el mundo, en la existencia. Y nosotros por medio de la oración podemos venir ante Él. ¿Podemos conocerle? ¿Podemos cambiar eventos globales? ¿Podemos tener un impacto en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades, en nuestros países? Sin tener que salir de nuestros cuartos. ¿Podemos impactar las vidas? ¿Podemos impactar el reino de tinieblas en nuestras rodillas? Hemos recibido todos estos recursos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesús. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Él nos ha amado. Y por medio de su amor, hermanos, tenemos la habilidad de poder hacer cosas que normalmente por medio de nuestro carácter no podemos hacer. Porque hay una confianza que viene cuando nosotros conocemos que Dios nos ama. En ese día de juicio, esas personas que vivieron en el amor del Padre, que vivieron habitando en Cristo Jesús, no van a tener vergüenza, porque vivieron y se mantuvieron en ese amor. Y la pregunta que nos necesitamos preguntar, ¿tendremos nosotros confianza en ese día? ¿Que hicimos lo más posible para mantenernos en ese amor? ¿O tendremos vergüenza porque gastamos todas las oportunidades de poder conocerle, de poder ser sacrificio para Dios en nuestras vidas? Debemos examinarnos, hermanos, porque todavía hay tiempo. Hay tiempo para el arrepentimiento. Hoy es el día para que nos examinemos. Que no seamos, que nos encontremos ya en ese día cuando Jesús venga y digamos, wow, todo lo que invertí en mi vida nunca no valió la pena, porque ya se queda acá. Pero lo único que sigue existiendo cuando nos vayamos de aquí es el amor. El amor que tuvimos hacia Jesús. La Biblia dice que las tres cosas más importantes es la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Porque va a haber un día donde no vas a necesitar esperanza. Porque ya se van a cumplir las promesas. Va a haber un día donde no vas a necesitar fe. Porque vamos a ver a Dios cara a cara. Pero el amor sí va a seguir existiendo para toda la eternidad. Por eso es importante que nosotros debamos de buscar conocer este amor de Dios, porque es lo más importante en nuestra vida cristiana. El apóstol sigue diciendo, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando vemos el ministerio de Jesús, Jesús se mantuvo en el amor de su Padre y por eso Él pudo cumplir y obedecer en todas las cosas. Lo hizo por medio del amor que Él tenía. Y hermano y hermana, la cosa más importante, la meta de nuestra salvación es ser hechos a la imagen de Cristo. Ser conformados a Cristo Jesús. Y la manera que nosotros somos conformados a Jesús, somos hechos conforme a su imagen, es morir a nosotros mismos, dar paso a que nos guíe el Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros somos hechos conforme a Jesús mientras muramos a nuestros propios deseos. Dejamos que Jesús viva por medio de nosotros. Va a ser bien triste cuando lleguemos al cielo y tengamos una imagen de lo que nosotros podíamos ser si solamente nos entregamos más a Jesús. Que Dios nos enseñe las cosas que podíamos haber hecho por Él si solamente podíamos conocer cuánto Él nos amó y por medio de ese amor servirle a Él.
Amén. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Aquí no está hablando a una persona mundana. Aquí le está hablando a los creyentes en Cristo, que han llegado a conocer y creído el amor que Jesús ha tenido con nosotros cuando Él vino aquí a esta tierra y murió por nuestro pecado. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Otra palabra clave aquí es permanecer. Y esto es una cosa bien difícil o bien rara encontrar en este mundo, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en un momento estamos contentos y estamos en amor, y el día que alguien nos hace un daño, se acabó el amor. Pero aquí lo están diciendo que nosotros tenemos que amar igual que a Cristo lo amó a nosotros. Y mantener amando a las personas que hasta siquiera lo hacen daño. Primera de Juan 4:17. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros? Permaneciendo en amor hacia el prójimo, así cuando los hacen daño, para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Por qué habla del juicio aquí y que tengamos confianza? Porque el amor de Dios hacia nosotros no cambia, como puede tener un humano sobre otra persona. En el momento que lo hace un mal, le queremos arrancar la cabeza. Pero el amor de Dios es diferente al amor, por ejemplo, que pueda tener una persona con otra. Porque no está basado en una condición. No está basado que si usted se equivoca y hace una cosa sin querer, que lo hacemos todo. No estoy hablando a aquellos que piensan que porque aceptaron a Jesucristo ya tienen una licencia para pecar. Le estoy hablando de errores que cometen todos los humanos. Y lo que quiere decir esto es que, como Dios, no, el amor de Dios no está basado en lo que usted haga ni lo que usted puede hacer sobre él. Él te va a amar igual que un padre recibe un hijo o una hija que a veces se vuelve rebelde contra ellos. Pues como Él es, así también nosotros en este mundo. La palabra los llama ser como Dios. Y eso es una cosa que yo he hablado en este programa muchas veces. ¿Cómo te ven las personas en cual tú trabajas? Tus vecinos, tus padres, tus hermanos. Eso representa el amor de Dios como usted actúa.
Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Este es un versículo bien famoso. Hay canciones sobre este versículo porque es uno que nos impacta bien profundamente, porque vivimos en un mundo lleno de temor. Una de las tácticas más efectivas que usa el enemigo es el temor, no solamente con los cristianos, pero también con las personas en el mundo. Y el temor en la vida del cristiano es destructivo. El temor es algo tan poderoso que hasta llevará a muchas personas al infierno. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, cuando la palabra habla de las personas que son echados al lago de fuego, en Apocalipsis 21:8, los primeros que son mencionados son los cobardes, los que por medio de su temor rechazaron a Jesús, por medio de lo que iban a perder o lo que las personas iban a pensar de ellos. No tuvieron la valentía de pararse por Jesús, de recibir y confiar en Él por alguna razón y otra. Pero el temor es bien destructivo en la vida del cristiano. Dice que en el temor lleva castigo. No hay nada más que tormenta a una persona que vive en el temor. Si tú haces un estudio sobre las diferentes fobias que existen, hay personas que viven encarceladas por sus mismos temores. Hay personas que tienen temor a salir afuera, tienen temor a estar en lugares sociales y viven constantemente en un tormento porque no pueden superar estas cosas. El temor es una de las peores cosas que nosotros podemos experimentar. Por eso el cristiano debe de tomar control sobre sus pensamientos y su mente. Cuando leemos sobre las diferentes partes de la armadura de Dios, la primera armadura que menciona la Escritura es el yelmo de la salvación, el casco que va sobre la cabeza. Y el propósito del yelmo, el propósito del casco es para proteger la cabeza. Igual nuestra salvación debe proteger nuestra mente. Porque el enemigo quiere hacer todo lo posible para intimidarnos, para causarnos a que tengamos temor, a que no creamos la palabra de Dios, para que no hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. El temor nos paraliza. Por eso debemos de filtrar nuestros pensamientos por medio de las promesas de Dios, porque si dejamos que la mente nuestra mente se vaya al lugar que quiere, corre con nosotros. La mente es bien poderosa para poder imaginar cosas que no son. ¿Cuántas veces no nos empezamos a preocupar por cosas que nunca vienen a pasar? Nos pasamos día y noche, no podemos dormir, estamos llenos de ansiedad por cosas que ni son realidad. Es como el niño que en la oscuridad tiene miedo y empieza a imaginar que hay alguien en el closet, que hay alguien en el cuarto, cuando realmente es su propio temor que está proyectando esas cosas. Veremos que lo opuesto al temor es el amor y la fe. Lo opuesto al amor no es el odio, es el temor. El amor echa fuera el temor. En el libro de Mateo, capítulo 25, nuestro Señor Jesucristo comparte con nosotros una parábola que debemos de ver y examinar y tomar en cuenta el mensaje que Él nos quiere dar, porque es uno que es bien importante. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, empezando en el versículo 13. Y Jesús dice en el versículo 13, Mateo 25, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos que el contexto de esta parábola es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo que velemos, estemos al tanto, estemos alertos. No nos durmamos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Sabemos que Jesús le da aquí a 3 diferentes siervos. A uno le da 5, al otro le da 2 y al otro le da 1 talento. Que un talento en esos tiempos era un dineral. Era una pequeña fortuna. Posiblemente lo que el salario de un año de una persona, un talento. Y a estas 3 personas le fueron dados diferentes cantidades. Eso era una gran responsabilidad. Tener este dinero, guardarlo para otra persona. Y dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, ha ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra que tenías. Aquí tienes lo que es tuyo. Vemos que estos tres hombres habían recibido una responsabilidad bien grande de mantener este dinero. Los primeros dos, el que tenía cinco, el que tenía más, no dejó que el temor le quite de arriesgarse de poder intentar a multiplicar lo que le había dado su señor. Igualmente el que había recibido dos, pero el que recibió menos, por el miedo, por el temor, perdió la habilidad de poder usar ese recurso que su señor le había dejado y lo escondió en la tierra porque tenía miedo el riesgo que iba a tomar, que iba a fracasar. Y el temor, hermanos, de fracaso es algo que no nos deja que nosotros sigamos adelante, no solamente en nuestra relación con Dios, pero en todo tipo de área de nuestras vidas. La persona que tiene la confianza que Dios le ama, sabe que Dios está con ellos y que con Dios todo lo puede hacer por medio de Cristo que le fortalece. Y era lo que dice Jesús. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Hermanos, no debemos dejar que el temor nos quite de poder ejercer y caminar en las promesas que Dios nos ha dado. Cuando vemos la batalla de David contra el gigante Goliat, vemos que David poseía una confianza que el pueblo de Israel no tenía. Y esa confianza vino porque David conocía a Dios y sabía que Dios le amaba. Él fue el que escribió Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y esa imagen de un pastor es una imagen que nos enseña el cariño que tiene Dios hacia sus ovejas. ¿Por qué? Porque cuando vemos las ovejas, bien fácil, se caen huecos, se espantan, bien fácil pueden ser atrapadas por un lobo, pero la confianza que hay en el pastor, que es nuestra protección, nos enseña que David conocía que Dios le amaba. Y por eso él tenía la confianza de poder enfrentar a ese gigante, porque sabía que Dios estaba en su lado, que Dios era real. Por eso cuando nosotros nos paramos en la confianza que Dios nos ama, nosotros podemos enfrentar cualquier circunstancia, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios nos respalda. Pero la única manera que nos establecemos en ese amor es por habitar en él. Es por cumplir lo que Dios nos manda decir. Jesús nos dice en Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No es solamente la parte que habitamos, pero también viene con obediencia. No es solamente nuestra vida devocional, pero también la vida diaria de obediencia a Dios, en la cual permanecemos en su amor por medio, siguiendo y obedeciendo lo que Dios nos manda. Dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. También eso está conectado a cristianos que, aunque han puesto su confianza en Jesús, todavía piensan que Dios tiene alguna venganza contra ellos. Entonces temen que todas las circunstancias que ellos pasan negativas, que es Dios que le está castigando o le está haciendo pagar por algo del pasado. Entonces viven en temor que Dios le está castigando. Dice la palabra que estas personas no han sido perfeccionadas en el amor. Tenemos que realmente entender lo que es el Evangelio, que Jesús fue el que pagó ese precio. Y porque Dios cumplió su justicia sobre Jesús, y ese castigo no puede venir sobre nosotros. Porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para cubrir y cumplir la justicia de Dios. Por eso, hermanos, podemos tener confianza. Confianza en ese día de juicio. Confianza cuando venimos hacia el trono de Dios. La palabra nos dice en el libro de Hebreos que nosotros podemos entrar confianza ante el trono de Dios en el día oportuno, el día de necesidad, el día que tengamos algún tipo de problema. Podemos venir ante el trono de Dios con confianza porque la sangre del Cordero fue derramada por nosotros. Wow, hermanos, qué tremenda promesas que nos da la palabra de Dios. Nos debe llenar eso con paz y gozo, sabiendo que ya la ira de Dios fue absorbida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Amén. Antes de llegar al versículo de 1 de Juan 4, 18, quiero mirar dos versículos más. Y esto se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primero de todo, vemos que la cobardía es un espíritu. Y este espíritu no viene de Dios, sino viene de Satanás. Y la razón que Satanás hace esto es porque Satanás no quiere que usted avance. Sigue la palabra y dice, sino de poder. Poder es un esfuerzo, es un poder en cual te empuja a realizar lo que tu oponente te está diciendo, que es imposible. Y de amor y dominio propio. En otra forma, nosotros no podemos permitir que Satanás lo atormente. Una de las cosas que muchos de nosotros ahora podemos realizar y entender es que en un punto de nuestra vida nosotros hemos estado preocupados por una situación y a un momento determinado esa situación se ha resuelto y después hemos dicho, ¿por qué es que yo me preocupé tanto por eso? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas. En otra forma, no te preocupes. No temas porque yo estoy contigo. Dios te va a resolver tu situación. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos y hermanos, aquí nosotros no tenemos que tener ningún tipo de preocupación. Si Dios lo está prometiendo que va a estar con nosotros, lo va a ayudar a resolver nuestra situación. Pero muchos de nosotros estamos atormentados. Pero eso es un engaño de Satanás que te tiene a ti esclavizado. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, de nuevo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Aquí podemos ver la primera parte que hablaba del amor de Dios. Aquí vemos que Jesucristo no vino a condenarnos aquí, a traernos castigo, sino perdonarnos, darnos una oportunidad. Satanás te hace creer que Dios te quiere castigar, pero Dios quiere perdonarte y salvarte. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mi hermanos y hermana, para poder entender esto, nosotros tenemos que entender el estado y la condición que estamos y estábamos cuando Cristo los amó a nosotros. Es la única manera que podamos entender esto, hermano. Porque fue tan grande el amor de Dios que cuando muchos de nosotros le dimos la espalda a Dios, hablábamos de Dios, Él vino a tomar su lugar. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche nosotros te damos gracias. Gracias por ese gran amor que tú tuviste hacia nosotros, viniendo aquí a esta tierra y tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te damos gracias por habernos recibido como tus hijos y hijas. Así hay veces te fallamos, pero tu gran amor lo recibe, Padre. Por eso te amamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde pueden ahí tener acceso a todas nuestras grabaciones que están en archivo. Y también se puede comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
Y poder, poder, poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Cuando muero.